Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Pues bienvenidos, hermanos, a la sala de charlas bíblicas. Hoy, día 14 de diciembre del año 2013. Bueno, hoy ya vamos a tener la última charla bíblica sobre el tema, el ciclo que comenzamos, sobre el verdadero arrebatamiento de la Iglesia. Y lo que vamos a hacer, vamos a ir analizando una serie de importantes pasajes bíblicos que todos estos llamados evangelistas pues siempre utilizan para enseñar esa mentira de que la Iglesia de Cristo será llevada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Y antes de comenzar el estudio bíblico, como siempre, le vamos a pedir la ayuda a Dios para que Él dirija esta reunión y nos lleve por medio de su Espíritu a toda la verdad. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por permitir que nos reunamos una vez más a estudiar las Sagradas Escrituras y a conocer mucho mejor este tema tan importante del arrebatamiento de tu Iglesia. Por eso te pedimos que seas tú quien dirija esta charla, quien dirija la tertulia, y también utiliza esta charla para sacar de ese gran error a tantos evangélicos que han sido engañados y cegados, como también un día nos sacaste a nosotros y nos llevaste a la verdadera doctrina, al verdadero conocimiento de la verdad. Por eso te pedimos que hagas tú lo mismo con todas estas personas que han sido engañados por esa doctrina diabólica del pretribulacionismo. Señor, te pedimos pues que nos guardes de todo mal, que no nos dejes caer en la tentación y que venga tu reino a la tierra haciéndose tu voluntad aquí en la tierra así como se hace en el cielo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos ahora a estudiar un pasaje muy importante del apóstol Pablo, que estos falsos maestros evangélicos suelen siempre citar para enseñar la doctrina de que la Iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. El texto es el relacionado con el hombre de pecado. Es la famosa profecía de Pablo de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 al 12. Uno de los principales predicadores de esa doctrina del rapto pretribulacional, como vosotros sabéis, era el falso evangelista de Puerto Rico, G.J. Ávila. Pues bien, en un artículo suyo escrito por él hace años, en la revista esta de La Fe en Marcha, un artículo que se titulaba Falsos Cristos, que es de la edición de febrero y marzo del año 1997, Gigi Ávila decía lo siguiente: la Biblia profetiza que en este tiempo, es decir, los 7 años de tribulación, se va a manifestar un anticristo. Este hombre es un misterio al momento, pero se manifestará con gran engaño, y el tiempo de su aparición está muy cerca. Sabemos que ese hombre se manifestará en breve y engañará a todas las naciones. Pero antes, fijaos, pero antes de que este hombre aparezca, el pueblo de Dios desaparecerá. El rapto de la iglesia es el evento que nos librará de ese terrible juicio. Pues bien, observe que este tipo, este falso evangelista llamado Gigi Ávila, que murió hace unos meses, él llevaba más de 50 años predicando esa mentira del diablo del pretribulacionismo. Su ministerio llamado Cristo Viene, así como su cuenta bancaria, pues aumentaron de una forma espectacular a costa de predicar esa gran mentira del diablo al mundo entero. Y millones de ignorantes de la Biblia pues aún siguen creyendo en este falso evangelista y en sus falsas doctrinas. Ahora bien, lo que decía Gigi Ávila y otros muchos más como él que predican la misma mentira, pues es absolutamente falso. Mira, ya hemos visto a lo largo de este ciclo, de este estudio, cómo la Biblia jamás habla de una tribulación de 7 años, nunca. También hemos estado viendo que el anticristo no es un personaje que aparecerá en el futuro, pues el anticristo ya existía en los días de los apóstoles, como dijo el apóstol Juan. Habéis oído que el anticristo ha de venir y que ahora ya está en el mundo, dijo el apóstol Juan. Por lo tanto, es una burda mentira enseñar que el anticristo es un personaje que aparecerá en el futuro. El falso evangelista Gigi Ávila y los demás falsos evangelistas dicen que ese hombre de pecado, predicho ahí en 2 de Tesalonicenses 2, se manifestará después del arrebatamiento de la iglesia. Los que dicen esa mentira, esa patraña, sencillamente están demostrando una ignorancia supina de las Sagradas Escrituras y especialmente de la verdadera profecía bíblica. Vamos a leer este famoso pasaje de Pablo, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 1 al 12, que dice lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se ensalza contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que le detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bien, esta es la profecía tremenda del apóstol Pablo. Observa bien estas palabras, lo que escribió ahí el apóstol Pablo. Pablo comenzó mencionando 2 eventos proféticos que aparecen en el verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Fijaos, 2 eventos. La venida del Señor en gloria y nuestra reunión con Él. Es decir, el arrebatamiento de la iglesia. Nuestra reunión con Cristo será el arrebatamiento. Primero vendrá el Señor en gloria y seguidamente su iglesia será arrebatada para recibirle en el aire. Ahora bien, fijaos en la advertencia que nos dio el apóstol Pablo en este pasaje. Él dijo que nadie nos engañe en ninguna manera. Porque esto, es decir, la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia, no sucederá si antes no viene la apostasía y la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Queda clarito? Antes de la venida del Señor y del arrebatamiento de la iglesia tiene que venir esa gran apostasía, tendría que venir esa gran apostasía y la manifestación de este hombre de pecado, el hijo de perdición, también se le llama el inicuo en ese texto. Y hasta que no vengan estos dos, la apostasía primero y luego la manifestación del hombre de pecado, entonces no puede ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Pues bien, esto es todo lo contrario de lo que enseñan todos estos falsos maestros y falsos evangelistas que predican la doctrina diabólica del pretribulacionismo, ya que lo que ellos enseñan es que primero lo que ha de ocurrir es el arrebatamiento de la iglesia. Después, dicen ellos, se manifestará el anticristo. Y al final es, 7 años después, cuando Cristo vendrá en gloria. Ese es el orden de eventos proféticos que pretenden hacernos creer todos estos engañadores, todos estos falsos maestros. Sin embargo, en esta profecía de Pablo, lo que se enseña es todo lo contrario. Primero tendría que venir la apostasía, después la manifestación del hombre de pecado, después la venida gloriosa de Cristo y al final de todo, el arrebatamiento de la iglesia, es decir, nuestra reunión con él. Por lo tanto, según el apóstol Pablo, nuestra reunión con Cristo, el arrebatamiento de la iglesia, es lo último que ocurrirá. No lo primero, como pretenden hacernos creer estos farsantes y estos falsos evangelistas, sino que será lo último. Toda esta manada de falsos maestros enseñan, por tanto, todo lo contrario de lo que enseñó el apóstol Pablo en ese pasaje. Ya que, repito, ellos enseñan que lo primero que ocurrirá es el rapto, como dicen ellos, o el arrebatamiento de la iglesia, y luego, dicen ellos, se ha de manifestar el hombre de pecado. Sin embargo, Pablo, como estamos viendo, enseñó todo lo contrario. El arrebatamiento es lo último que va a ocurrir. Y, por cierto, observad también que el apóstol Pablo jamás llamó al hombre de pecado el anticristo. En ese pasaje, Pablo no le llamó el anticristo por ninguna parte. Pablo simplemente le llamó de tres maneras. Le llamó el hombre de pecado, el hijo de perdición y el inicuo. Y dijo Pablo que se ensalzaría este individuo, este personaje religioso, porque es un personaje religioso, se ensalzaría sobre todo lo que se llama Dios o su objeto de culto. Es decir, pretendería ser superior, pretendería estar sobre todos los líderes políticos y religiosos del mundo. Él pretende representar a Dios en la tierra, pretende, dice, ser el vicario de Cristo en la tierra, porque se ensalza sobre todos ellos, sobre todos los reyes de la tierra, sobre todos los dioses. Dijo el apóstol Pablo que este hombre de pecado se instalaría en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Es decir, haciéndose pasar por un ser poderoso, porque recordad que eso es lo que significa la palabra Dios, significa un ser poderoso. Este jerarca religioso sencillamente se hace pasar por un líder, por un poderoso, por un dios dentro del templo de Dios, el templo de Dios que, como vamos a ver después, se refiere a la iglesia de Dios. Fijaros que el apóstol Pablo también dijo que había un obstáculo en sus días que impedía la manifestación de este hombre de pecado. Los hermanos de la iglesia de Tesalónica conocían perfectamente cuál era la identidad de este obstáculo. ¿Y por qué? Porque el apóstol Pablo se lo dijo a ellos cuando estuvo ahí en esa iglesia, en Tesalónica. Sin embargo, el apóstol Pablo no quiso decir en esa carta cuál era la identidad de ese obstáculo que impedía en ese tiempo la manifestación del hombre de pecado. No lo quiso escribir. Habló en misterio. Pues bien, resulta que los falsos maestros pretribulacionistas enseñan que dicho obstáculo que impedía en la época de Pablo la manifestación del hombre de pecado era o es, dicen ellos, el Espíritu Santo en la iglesia. Según ellos, cuando la iglesia sea arrebatada al cielo, entonces el Espíritu Santo será también quitado de en medio, será quitado de la tierra, y entonces seguidamente se podrá manifestar el hombre de pecado. Eso es lo que enseñan todos estos falsos evangelistas. Pero nosotros les preguntamos, ¿acaso dice el pasaje este bíblico que dicho obstáculo sea el Espíritu Santo en la iglesia? ¿Dijo eso el apóstol Pablo? Pues claro que no lo dice por ninguna parte. Sencillamente es otra fábula mentirosa inventada por esos falsos maestros pertenecientes al sistema iglesiero apóstata, al SIA. Pero fijaos bien, supongamos que ese obstáculo que impedía en la época de Pablo la manifestación del hombre de pecado, imaginaos que ese obstáculo fuera el Espíritu Santo en la iglesia. Y que esos falsos maestros iglesieros tengan razón. Mira, si esto fuera así, entonces resulta que los santos mencionados en el libro del Apocalipsis no tendrán el Espíritu Santo, ya que según ellos el Espíritu Santo ya no estará en la tierra, habrá sido quitado de la tierra. Y nosotros preguntamos, ¿cómo uno puede ser un santo? ¿Cómo puede ser un santo de Dios? ¿Cómo puede estar santificado por Dios sin tener el Espíritu Santo? ¿Es eso posible? Eso es absolutamente imposible. No se puede ser un santo de Dios sin tener el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Observad que esos santos mencionados en el libro del Apocalipsis son los que van a reinar con Cristo durante ese periodo de 1000 años. Así lo leemos en Apocalipsis 24 al 6. Esos santos del Apocalipsis son la esposa de Cristo. Esto es muy importante, es un pasaje muy importante que vamos a leer. A ver, pido a Anita Chatina si puedes leer en Apocalipsis 19, versos 7 y 8, un texto muy importante que demuestra quiénes son los santos del Apocalipsis. ¿Nos puedes leer en Apocalipsis 19, versos 7 y 8?
Dice así, en nombre del Señor Jesús: alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos.
Gracias, Chatina. Fijaos bien en ese pasaje que acaba de leer Anita. Fijaos bien el texto que acaba de leer Anita. Está hablando de la novia de Cristo, la esposa de Cristo, y le llama los santos. Son las acciones justas de los santos. Cuando habla de los santos, está refiriendo a la novia de Cristo, es decir, a la iglesia de Cristo. Para que comprobéis que los santos del libro del Apocalipsis son los miembros de la iglesia. No son otro tipo de santos, como pretenden hacernos creer estos falsos maestros evangélicos. Ellos dicen que los santos del Apocalipsis, pues son otra clase de santos que van a quedarse en la tierra, que estarán en la tierra, pero que no forman parte de la iglesia. Esa es la mentira que ellos enseñan. Sin embargo, según este texto de Apocalipsis 19, 7 y 8, la esposa de Cristo está formada por los santos. Por lo tanto, los santos del Apocalipsis son la esposa de Cristo. ¿Y quién es la esposa de Cristo? Pues es la iglesia. ¿Y se puede ser miembro de la esposa de Cristo y reinar con Cristo sin tener el Espíritu Santo? Es totalmente imposible. Por lo tanto, esa doctrina de que el obstáculo mencionado ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, ese obstáculo que impedía en la época de Pablo la manifestación del hombre de pecado, es el Espíritu Santo en la iglesia, es una espantosa y burda mentira del diablo. Es una mentira propagada por todos estos falsos evangelistas y falsos maestros, pues que se hacen pasar por ministros de Cristo y por eruditos en profecía bíblica, pero es absolutamente falso. Ellos no tienen ni idea de la verdadera profecía bíblica. Y si ese obstáculo que impedía en la época de Pablo la manifestación del hombre de pecado no es el Espíritu Santo en la iglesia, entonces, ¿cuál era ese obstáculo? Observad que el apóstol Pablo en esa carta no quiso decir por ninguna parte cuál era ese obstáculo. Lo ocultó. ¿Y por qué Pablo no lo quiso decir en esa carta? ¿Por qué no lo quiso decir por escrito? Pues sencillamente porque, por prudencia. Era por prudencia, porque esa epístola de Pablo podría haber sido leída por las autoridades romanas. Y esto habría traído un problema gravísimo, un problema tremendo sobre los cristianos, sobre todo los cristianos. Si Pablo hubiera escrito claramente en la carta que el emperador de Roma, que como veremos después, era ese obstáculo, tenía que ser quitado del medio, pues sencillamente le habrían acusado a Pablo falsamente de conspirar contra la vida del emperador de Roma. Por eso es que Pablo no dijo directamente en la carta que dicho obstáculo era el emperador de Roma. Fijaos también que los cristianos de la iglesia de Tesalónica sí que sabían perfectamente cuál era ese obstáculo. que impedía la manifestación del hombre de pecado. Lo dijo Pablo en el verso 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Los cristianos de Tesalónica sabían claramente quién era ese obstáculo que detenía la manifestación del hombre de pecado. Por lo tanto, los primeros cristianos conocían muy bien cuál era ese obstáculo que impedía en la época de Pablo la manifestación del hombre de pecado. Y este conocimiento pasó de una generación a la siguiente generación de cristianos. Y ese conocimiento quedó plasmado en los escritos de los llamados padres de la Iglesia de los siglos 2, 3, 4 y 5. Pues bien, mirad, vamos a ver lo que enseñaron dichos padres de la Iglesia respecto a este tema. Vamos a ver lo que ellos dijeron sobre la identidad de ese obstáculo que impedía en los días de Pablo la manifestación del hombre de pecado. Y para ello voy a dar unas cuantas citas muy importantes de algunos padres de la Iglesia referente a la identidad de este obstáculo. Y también voy a dar unas citas de eminentes autores y comentaristas cristianos. Y también voy a mencionar una cita que aparece en la enciclopedia, en la famosa Enciclopedia Británica. Pues bien, comencemos por la Enciclopedia Británica. En dicha enciclopedia se dice que la creencia de los primeros cristianos en lo referente a la identidad del obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado era que dicho obstáculo se trataba del Imperio Romano con el emperador a la cabeza. Esto lo podéis leer en el volumen 2 de la Enciclopedia Británica, página 60, edición de 1961, artículo El Anticristo. Luego hay un comentario muy bueno, un comentario famoso, muy, muy importante, comentario bíblico de Clark. Y en este comentario bíblico protestante se dice que el testimonio unido de los líderes de la Iglesia de los cuatro primeros siglos era que el obstáculo que tenía que ser quitado de en medio se refería al Imperio Romano. Así lo leemos en la nota sobre Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Jerónimo, que fue otro padre de la Iglesia muy importante, él decía que la enseñanza de Pablo es que dicho obstáculo era el Imperio Romano y el emperador. Jerónimo dijo lo siguiente: si el apóstol Pablo hubiera escogido decir esto abiertamente, hubiera provocado una enorme e innecesaria persecución contra los cristianos. Así lo leemos en el libro este de Jerónimo, en su libro Comentario, libro 5, capítulo 25. Y esta era la razón precisamente por la cual el apóstol Pablo ocultó en la carta la identidad de ese obstáculo. Porque efectivamente, como dijo Jerónimo, si Pablo hubiera dicho claramente en la carta que dicho obstáculo que tenía que ser eliminado, quitado de en medio, era el César de Roma, pues imaginaos, eso podría haberse leído por las autoridades romanas y habría causado una persecución tremenda e innecesaria contra los cristianos, ya que habrían sido acusados falsamente de conspirar contra la vida del emperador de Roma. Por eso es que Pablo no quiso decir por carta que el obstáculo era el emperador de Roma. Solamente lo dijo de palabra cuando estuvo con estos cristianos de Tesalónica, cuando estuvo ahí personalmente con ellos. Veamos lo que dijo otro padre de la Iglesia llamado Justino Mártir. En su libro Apologías, escrito por Justino a los gobernadores de la ciudad de Roma, dijo que los cristianos oraban por el emperador de Roma y por la continuidad del Imperio Romano, ya que los cristianos sabían que cuando el emperador de Roma desapareciera, se manifestaría el hombre de pecado. Podéis ver, esto lo sabían perfectamente los primeros cristianos. Así lo leemos en Front, la fe profética de nuestros padres, página 19. Veamos lo que dijo también otro padre de la Iglesia muy importante llamado Tertuliano. Tertuliano dijo lo siguiente: ¿cuál es el poder que detiene la manifestación del hombre de pecado? ¿Quién más sino el Imperio Romano, el cual quebrantado y dividido en 10 reinos, introducirá al anticristo sobre sus propias ruinas? Así lo leemos en Front, la fe profética de nuestros padres, página 563. Veamos lo que dijo también el famoso Ambrosio de Milán. Ambrosio también dijo que dicho obstáculo era el Imperio Romano y el emperador de Roma. Y que después de que el emperador fuera quitado de en medio, se manifestaría el hombre de pecado. Así lo leemos en Newton, página 463. Isaac Newton, sabéis, el gran científico del siglo XVIII, Isaac Newton, pues era también un gran investigador, estudioso de las profecías de la Biblia. Y él citó a este Ambrosio de Milán, pues diciendo esto. Veamos lo que dijo también Crisóstomo. Este líder cristiano enseñó exactamente lo mismo. Él dijo lo siguiente. Uno se puede preguntar, ¿qué es lo que detiene la manifestación del hombre de pecado? Es el imperio romano. Cuando éste desaparezca, entonces vendrá el hombre de pecado, porque mientras dure el temor de la gente hacia el emperador de Roma, nadie se ensalzará por sí solo. Pero cuando el emperador desaparezca, entonces el hombre de pecado se manifestará e intentará gobernar el reino de Dios y de los hombres. Tremenda cita de Crisóstomo, que aparece en su libro Homilías, páginas 388 y 389. Y ahora vamos a un famoso comentario exegético de la Biblia, un comentario explicativo de la Biblia, en el tomo segundo, que dice lo siguiente. El romanismo, como precursor del anticristo, fue restringido de esa manera por el emperador romano, entonces representante del poder coercitivo, hasta el tiempo cuando Constantino transfirió la sede del imperio a Constantinopla. El obispo romano gradualmente se elevó al primado, ¿eh? Como podéis ver, se fue ensalzando sobre todo Dios, sobre todo rey. ¿Quién? El obispo de Roma. Ya el papote. Eliot, el gran historiador eclesiástico Eliot, dice lo siguiente. Tenemos el testimonio unido de los padres antiguos, desde Ireneo, 130 al año 200 después de Cristo. El discípulo del discípulo de Juan, hasta Crisóstomo, año 347 al 407, inclusive a Jerónimo, año 331 al 420, asegurando todos que la clave estaba en el poder imperial que gobernaba y residía en Roma. Así lo leemos en Eliot, Horae Apocalyptae, libro E, página 92. Por consiguiente, como podéis ver, es evidente que la creencia general de todos los primeros cristianos de los cuatro primeros siglos era que el obstáculo que impedía en la época de Pablo la manifestación del hombre de pecado era el imperio romano y el emperador, el cual tenía que ser quitado de en medio, tenía que ser eliminado, tenía que morir. Por consiguiente, puesto que ya sabemos perfectamente cuál era el obstáculo que tenía que ser quitado de en medio y que impedía la manifestación del hombre de pecado, ahora tenemos que saber, tenemos que tener claro quién es, por tanto, ese hombre de pecado que se instalaría en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Mira, cuando el antiguo imperio romano de Occidente desapareció en el siglo V y el último de los emperadores romanos de Occidente fue quitado de en medio, solamente hubo un poder en el mundo que ocupó el lugar de los emperadores de Roma y fue el obispo de Roma, el poder papal. Fue el poder papal, el obispo de Roma, quien ocupó el lugar de los emperadores en Roma. Fue quien suplantó al emperador de Roma, fue el obispo de Roma. Él es el sucesor directo de los antiguos emperadores romanos. Él reemplazó en la ciudad de Roma ese poder monárquico que tenían los césares. E incluso estos papotes, los obispos de Roma, pues se apropiaron de ese título pagano de Pontifex Maximus, sumo pontífice. Ese título que llevaban los emperadores paganos, pues se lo apropió el obispo de Roma. Y como ya hemos visto, era el emperador de Roma quien impedía en esa época la manifestación del hombre de pecado. Porque era el poder religioso y político de estos emperadores los que impedían que otro poder político y religioso ocupara el lugar de ellos. ¿Queda claro? Mientras el César de Roma siguiera gobernando el imperio, el obispo de Roma no podría ocupar su lugar, no podría ensalzarse sobre todo Dios. Por lo tanto, el César de Roma tenía que ser quitado de en medio, tenía que desaparecer. Pero cuando en el siglo IV ese emperador llamado Constantino trasladó la sede del imperio de Roma a Bizancio, a la cual se le cambió el nombre por Constantinopla, en honor a este emperador Constantino, entonces el obispo de Roma, fijaos, tomó el control de la ciudad de Roma. aunque todavía no tomó el control de toda la cristiandad, pero ya se apoderó de la ciudad de Roma, tomó el control sobre esa ciudad, el dominio sobre esa ciudad, y después sobre toda la Iglesia Católica o Universal. Ese dominio paulatino sobre toda la cristiandad, pues vino poco a poco, y es entonces cuando el poder papal pues se sentó, como dice la Escritura, la profecía, en el templo de Dios, es decir, en la cristiandad, haciéndose pasar por Dios. El papa, por tanto, se vio libre de la autoridad imperial romana. Al no existir ya el emperador romano de Occidente, se vio libre de dicha autoridad, y es entonces cuando el obispo de Roma, el papote, ocupó el lugar de los emperadores romanos, reclamando para sí mismo títulos paganos como el de Pontifex Maximus, y de esta manera, por tanto, se cumplió la profecía del apóstol Pablo. Por lo tanto, el hombre de pecado sencillamente es el hijo de perdición, es el papote de Roma. Fue el obispo de Roma quien se instaló en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. ¿Y cuál es ese templo de Dios? Pues el templo de Dios, siempre cuando el apóstol Pablo hablaba del templo de Dios, se refería a la cristiandad, al conjunto de cristianos. Lo podemos leer en pasajes como 1 Corintios 3, 16, 17 o en 2 Corintios 6, 16. Por ejemplo, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Por lo tanto, cuando Pablo dijo que el hombre de pecado se instalaría en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿a qué templo de Dios se refería? Pues sencillamente a la cristiandad. El hombre de pecado, el hijo de perdición, es un líder religioso que se hace pasar por el vicario de Cristo en la tierra. Como el hombre de pecado se instalaría en el templo de Dios, pues significa que el hombre de pecado lo tenemos instalado en la cristiandad. Él se hace pasar por cristiano, se hace pasar por vicario de Cristo y se cree superior sobre todo Dios, sobre, es decir, sobre todo rey, sobre todo presidente, porque él se ensalza a sí mismo, como dijo el apóstol Pablo, haciéndose pasar por Dios, es decir, haciéndose pasar por un importante, por un líder con una gran autoridad, con un líder poderoso. Eso es lo que significa el término Dios. La palabra Dios, recordar, significa... ¿Qué significa la palabra Dios? Un ser poderoso. Cualquier ser poderoso, sea celestial o sea humano, se le da en la Biblia, claramente se le da el título de Dios. Sea un ser poderoso celestial o sea un ser humano con poder, con autoridad, se les da el título de Dios. Por lo tanto, como el hombre de pecado se haría pasar por Dios, significa que se hará pasar por un ser poderoso, por un líder religioso. Pablo no estaba diciendo de ninguna manera que el hombre de pecado se hará pasar por el Dios Padre. Solamente un subnormal, un demente, puede decir que él es el Dios Padre. Es ridículo. Pablo no dijo eso. El papote de Roma no se hace pasar por el Dios Padre. Él no dice que es el Dios Supremo, el Padre Celestial. ¿Queda claro? Cuando Pablo dijo que se haría pasar por Dios, este hombre de pecado, significa, repito, que se haría pasar por un ser importante, por un líder poderoso, un líder religioso y político, porque recordad que el poder papal, el papado, es también un poder político, además de un poder religioso. Es un poder político porque él es el jefe del Estado Vaticano, él es un monarca, un rey, y también es un líder religioso, es el sumo pontífice de una religión falsa como es la Iglesia Católica Romana. ¿Vale? Por lo tanto, él es un dios, un ser poderoso que pretende ser superior a todos los demás dioses, a todos los demás líderes políticos y religiosos de la tierra. Eso es el poder papal. Se ensalza, como dijo Pablo, se ensalza a sí mismo sobre todo Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, haciéndose pasar por un ser poderoso. Y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo no quiso decir en la carta esa cuál era el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. Ya que Pablo, si hubiera dicho que el emperador de Roma tenía que ser quitado de en medio, pues, repito, habría causado una persecución tremenda contra los cristianos. El apóstol Pablo dijo también que este hombre de pecado, este líder religioso, será paralizado por el resplandor de la venida de Cristo. Así lo leemos en 2 Tesalonicenses 2:8. ¿Y esto qué significa? Esto indica que ese hombre de pecado no es solamente un individuo, no se refiere a una sola persona, El hombre de pecado es una sucesión de individuos, es una dinastía de líderes religiosos, de impostores, y el último de ellos, el último de esta dinastía, estará vivo cuando el Señor Jesús venga en gloria. Y este líder religioso, este último papa, el último papote, quedará paralizado por el resplandor de la venida gloriosa de Cristo. Lo cual indica que el último de los papotes de la Iglesia Católica, pues será este gran falso profeta, el mayor falso profeta de toda la historia. Este hombre de pecado mencionado por Pablo es sencillamente el falso profeta, esa segunda bestia mencionada en el libro del Apocalipsis. Queda claro, por lo tanto, el falso profeta no es un individuo que aparecerá en el futuro. El falso profeta ya existe en la Tierra de hace más de 1300 años. Y este falso profeta es sencillamente el hombre de pecado, es el Papa de Roma, el papote, el sumo pontífice romano, el último de los cuales pues será destruido por el propio Cristo, o mejor dicho, quedará paralizado por el resplandor de su venida. Bien, vamos a ver ahora otro pasaje que siempre he citado por los falsos maestros evangélicos. El siguiente pasaje es Mateo 24, versos 37 al 44, que dice lo siguiente: «Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis». Pues bien, en estas palabras Jesús, como podéis ver, Cristo, estas palabras de Cristo, no hay ni rastro de un arrebatamiento de la Iglesia antes de una tribulación de 7 años. Porque Jesús lo que estaba enseñando en esas palabras es, sencillamente, su futura venida gloriosa. La cual dijo bien clarito que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como leemos en Mateo 24, versos 29 y 30. Entonces, cuando Cristo venga en gloria, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que uno será tomado y el otro será dejado. Es decir, uno será arrebatado para ir con el Señor, y el otro será dejado en la tierra. El incrédulo, el impío, será dejado en la tierra. Pero observad que el texto bíblico no dice por ninguna parte que este arrebatamiento ocurrirá antes de una tribulación de 7 años. Por lo tanto, los santos de Dios hemos de estar preparados, porque Jesús va a venir a la hora que no sabemos, en el momento exacto que no conocemos. Y observad también que el secreto no será la venida del Señor Jesús, sino la hora de su venida. Velad y orad, porque no sabéis a la hora que vendrá el Señor. Por lo tanto, los que enseñan que esa venida de Cristo y el arrebatamiento de la Iglesia será un evento secreto, algo silencioso, sin que el mundo se entere, están sencillamente mintiendo descaradamente, ya que la venida gloriosa del Señor Jesús será completamente visible, será completamente espectacular, ruidosa, ya que estará acompañada por el sonido atronador de la trompeta de Dios. Recordad lo que dijo Pablo: el mismo Señor descenderá del cielo con voz de ángel, con voz de arcángel, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, al sonido atronador de la trompeta de Dios. Todo lo contrario a una venida silenciosa y secreta de Cristo. Su venida gloriosa para arrebatar a su Iglesia va a ser completamente visible y espectacular. Todas las tribus de la tierra le verán llegar en esas nubes celestiales con gran poder y gloria. Así lo leemos en Mateo 24, 30. Y el arrebatamiento pues de los cristianos, de los santos, para recibir al Señor en el aire, y desde el aire, como hemos estado viendo a lo largo de este estudio, van a acompañar a Cristo en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Y el siguiente pasaje que vamos a ver y que también suelen utilizar estos falsos maestros es 1 Tesalonicenses 5, 9. Se dice lo siguiente: «Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo». No nos ha puesto el Señor para ira. En estas palabras, el apóstol Pablo, pues no se dice por ninguna parte que la Iglesia será arrebatada al cielo antes de un periodo de 7 años de tribulación. lo único que dice es que los cristianos no estamos destinados a sufrir la futura ira de Dios. Dios no nos ha puesto para la ira de Dios, para su ira. No vamos a recibir la ira de Dios, lo cual es lógico, ya que los verdaderos santos, los santos de Dios, no van a tener la marca de la bestia y por lo tanto no recibirán la ira de Dios. El texto bíblico lo que dice simplemente es que Dios librará de la ira a sus hijos. O dicho en otras palabras, los santos de Dios no vamos a sufrir la ira de Dios, ya que estamos destinados a alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa ira de Dios que vendrá sobre todos los malvados no tiene que ver absolutamente nada con la tribulación contra los santos. Son dos cosas muy diferentes. Todos los falsos evangelistas y falsos maestros que enseñan esta mentira del pretribulacionismo, realmente lo que les pasa es que no saben diferenciar entre la ira de Dios y la tribulación contra los santos. Ellos confunden la ira de Dios con esa persecución o tribulación contra los santos, cuando resulta que son dos cosas muy diferentes. Los verdaderos cristianos siempre han pasado por la tribulación a lo largo de la historia. Lo podemos ver en pasajes como Mateo 24:9, cuando dijo Jesús, y seréis entregados a tribulación y a muchos de vosotros matarán. O en Juan 16:33, en el mundo tendréis tribulación, aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O en Apocalipsis 1:9, donde dijo el apóstol Juan que él era copartícipe en la tribulación. Ya la tribulación existía en la tierra en la época de los apóstoles. Los apóstoles, los primeros cristianos, ya estaban pasando por la tribulación. La tribulación no es algo que ha de venir solamente en el futuro, como pretenden hacernos creer, sino que la tribulación ya existía en el siglo I, ya los primeros cristianos estaban pasando por la tribulación. Lo que va a venir en el futuro es un periodo de gran tribulación que va a durar 42 meses, 3 años y medio, y que va a comenzar cuando la bestia, esa bestia, gobierne y haga la guerra a los santos y los vencerá durante ese periodo de 3 años y medio. O sea que lo que habla la Biblia es un periodo de gran tribulación que vendrá en el futuro contra los verdaderos cristianos. Pero la tribulación, repito, no es algo que ha de venir en el futuro, sino que ya ha estado existiendo desde el siglo I. Los verdaderos cristianos, evidentemente, no vamos a sufrir la ira, la cólera de Dios, ya que hemos sido librados de esta ira divina y que va a caer sobre el mundo cuando, pues, dice el Apocalipsis, cuando sean derramadas las 7 plagas de la ira de Dios. Así lo leemos en Apocalipsis 16, versos 1 al 17. Y esas 7 terribles plagas de la ira de Dios, evidentemente, no van a afectar a los santos de Dios, a los verdaderos cristianos que estarán en la tierra. ¿Por qué? Porque los santos de Dios, los santos de la tribulación, no tendrán la marca de la bestia en la frente ni en la mano derecha y, por lo tanto, no sufrirán esa terrible llaga, esa úlcera maligna y apestosa, muy dolorosa, que van a recibir todos aquellos malvados que tengan la marca de la bestia. Y como no la van a tener los verdaderos cristianos, pues no recibirán esa ira de Dios. De la misma manera que las 10 plagas sobre Egipto, ¿sabéis? Dios derramó 10 plagas sobre Egipto en la época de Moisés. Y esas plagas no afectaron al pueblo de Israel. ¿Y por qué? Porque el pueblo de Israel estaba protegido por la sangre del Cordero, ya sabéis. Marcaron las puertas de sus casas con la sangre del Cordero, que el Cordero, como sabéis, representa a Cristo. Y cuando pasó el ángel exterminador, pues no dañó a los hijos de Israel. Solamente mató a los primogénitos de Egipto, pero no tocó a los hijos de Israel. La ira de Dios no la experimentaron ellos. Ellos estaban en la tierra, los israelitas no fueron sacados de la tierra, sino que estaban en la tierra. Por lo tanto, la iglesia de Dios igual estará en la tierra y no sufrirá la ira de Dios. Esta ira de Dios que va a culminar con la venida gloriosa del Señor Jesús, cuando Él venga en llama de fuego con todos sus ángeles para destruir a todos los malvados. Y es entonces cuando dará reposo a los verdaderos cristianos que estarán pasando por la tribulación, que habrán pasado por la tribulación. Esto lo podemos leer en un importantísimo pasaje del apóstol Pablo, que vamos a leer, que es en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 6 al 10, y que dice así. porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? ¿Y cuándo vamos a entrar los cristianos en el reposo de Dios, en ese reposo celestial? Pues lo dice Pablo, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Bien, observad bien este pasaje del apóstol Pablo. Los verdaderos cristianos, los santos, vamos a entrar en el reposo de Dios cuando Cristo venga desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para destruir a todos los malvados. Observad que nosotros, que la iglesia de Cristo, no entraremos en el reposo antes de una tribulación de 7 años. Eso no lo dijo Pablo. Pablo no dijo por ninguna parte que entraremos en el reposo 7 años antes de la venida gloriosa del Señor. Lo que dijo Pablo es que entraremos en el reposo cuando el Señor venga en gloria. Lo cual demuestra bien clarito que la iglesia no será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años, sino que va a ser arrebatada para recibir a Cristo cuando Él venga en gloria. ¿Queda claro? Lo que enseñan todos estos millones de evangélicos es mentira. Llevan un montón de años engañando al mundo entero con esa espantosa doctrina de demonios de que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Y como he dicho, la tribulación es algo que los santos, los verdaderos cristianos, siempre han sufrido en diferentes épocas. Jesús dijo bien claro a sus discípulos que tendríamos tribulación, en el mundo tendréis tribulación, Juan 16:33, que seríamos entregados a tribulación, entregados, Mateo 24:9. El apóstol Pablo dijo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, Hechos 14:22. Y en el libro del Apocalipsis leemos bien clarito que el apóstol Juan era copartícipe con todos los santos de la tribulación, Apocalipsis 1:9. Por consiguiente, los santos siempre han pasado por la tribulación, siempre. Unas veces en más una tribulación menos intensa, otras veces más intensa. Tribulación en unos lugares o en otros, pero siempre a lo largo de la historia la iglesia de Cristo ha pasado por la tribulación. Pero sin embargo ahora vienen todos estos falsos maestros, estos falsos evangelistas, maestros de pacotilla, pastorcillos de pacotilla, falsos maestros, como por ejemplo ese farsante llamado Gigi Ávila, que murió hace unos meses, y otros muchos más como él, como Antonio Bolainet, Miguel Rosell, etcétera, 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 y pretenden hacernos creer en esa abominable doctrina de demonios de que la iglesia de Dios va a ser sacada de la tierra antes de una tribulación de 7 años. Vamos a ver, si Dios nunca libró de la tribulación a los verdaderos cristianos a lo largo de la historia, ¿por qué iba a librar ahora a su iglesia, a los verdaderos cristianos, de una tribulación de 7 años? Absurdo. ¿Por qué? Repito una vez más que es de la ira de Dios contra los impíos, de la cual hemos sido librados por Dios. Pero no hemos sido librados de ninguna tribulación. Dios jamás ha prometido librar a su iglesia de la persecución o de la tribulación. Esa tribulación o persecución que la bestia va a lanzar contra los santos, dice el Apocalipsis que va a durar 42 meses. Va a ser durante el reinado de la bestia. Así lo leemos en Apocalipsis 13:5. Y entonces la bestia dice que, dice la Escritura, que hará la guerra a los santos y los vencerá. Es decir, los matará. Así lo leemos en Apocalipsis 13:7. Y esos santos de la tribulación no son otros que los miembros de la iglesia. Se trata de la esposa del Cordero, de la iglesia de Dios. Como leemos, por ejemplo, en Apocalipsis 1:9 o en Apocalipsis 12:17, Apocalipsis 19:7 y 8, un texto que ha leído antes Anita, etcétera, etcétera. Los santos del Apocalipsis son la esposa del Cordero o la novia del Cordero, que es lo mismo. Y son ellos los que al final de la tribulación inmediatamente después de la tribulación, pues serán arrebatados, serán transformados en gloria y comenzarán a reinar con el Señor Jesús durante un periodo de 1000 años literales. Y después de esos 1000 años, pues serán reinando por los siglos de los siglos sobre todo el universo. Así es lo que dice el libro del Apocalipsis, porque como dijo el apóstol Pablo, si sufrimos, también reinaremos con él. Y son estos santos mártires, aquellos que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo, y los que no adoraron a la bestia, ni a su imagen, ni recibieron su marca en su frente ni en sus manos, los que volverán a vivir, es decir, los que resucitarán en gloria cuando el Señor Jesús venga, y entonces comenzarán a reinar con él durante 1000 años. Así lo leemos en el capítulo 20 del Apocalipsis, versos 4 al 6. Estos son los verdaderos santos, estos son los miembros de la Iglesia, los que van a reinar con el Señor. Porque antes pasaron por la tribulación. Sin embargo, Satanás, desde hace unos 150 años, ha enviado a sus emisarios, ha enviado a líderes religiosos, pues que han introducido esa doctrina diabólica de que no va a pasar la Iglesia por la tribulación. Esa doctrina del pretribulacionismo que ha extraviado pues a millones y millones de personas que dicen llamarse cristianos, que dicen llamarse evangélicos y sin embargo están creyendo en una burda doctrina de demonios absolutamente contraria a la enseñanza, a la doctrina de Cristo y de sus apóstoles. Es diametralmente contrario a lo que enseñó Cristo. Y si no siguen la doctrina de Cristo, si no siguen la doctrina de Cristo y de sus apóstoles, pues sencillamente esta gente no son verdaderos cristianos, porque un verdadero cristiano es aquel que sigue la doctrina de Cristo. Y ellos no están siguiendo la doctrina de Cristo, sino la doctrina de Satanás. Fue Satanás quien introdujo esa gran mentira en la cristiandad. Bien, pues ya hemos terminado este ciclo sobre el verdadero arrebatamiento de la Iglesia. De modo que si ya queréis comentar algo, queréis hacer alguna pregunta, queréis añadir alguna cosita o hablar pues, de cualquier tema, pues adelante, podéis pedir palabra también en el chat y podréis comentar.
Sí, mire, hablamos sobre el arrebatamiento, ¿no? Y sobre la tribulación. Fíjate que si ya la tribulación, como usted dice, ¿no? Que la tribulación ya comenzó desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, aquí en mi zona, yo platicando con un adventista, nos damos cuenta de que la crisis aquí en mi región está difícil. Muchos campesinos, humildes campesinos de aquí de Guatemala, han sido despojados de sus tierras por gente millonaria allá que viene del extranjero. Así también aquí en mi región, muchas tiendas, comercios de la localidad también están sufriendo graves crisis, problemas, debido a que la entrada de gente muy, muy, muy rica, que tiene negocios grandes, y ellos dicen, ¿sabes qué? Ya no tengo ventas, no sé, como que no sé qué vamos a hacer. Todas las cosas están muy caras, hay muchos paros, muchas huelgas, muchos plantones, cosas así que están en protestas. Entonces, esto no sé a dónde nos va a llevar todo este caos que cada día se ve más. ¿Y qué vamos a comer? ¿O dónde vamos a ir? ¿Quién nos va a perseguir? Entonces, todo esto es una gran tribulación, ¿verdad? Que yo pienso, ¿verdad? Que no sé a dónde se encamina el mundo. Estados Unidos puso una barda grande para que no pasen latinoamericanos aquí a su país. Entonces, ya no hay libertad. Yo he ido a sacar mis licencias para conducir un vehículo pagando grandes impuestos, ¿no? Y yo digo entre mí, ¿verdad? Que todo este dinero, ¿a dónde se va? ¿Acaso son para fabricar armas, para las guerras? Todo esto ya es un caos. Ya hay mucho ateo, mucho ateísmo, mucha gente que está blasfemando el nombre de Dios. Y nosotros, si estamos en la ignorancia, queremos conocer un poco. Jesús dijo un día, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces la ignorancia es lo que hace a que a veces nosotros hagamos cosas, blasfememos o pequemos sin saber pues que lo que estamos haciendo. No nos edificamos para cambiar. Debemos hacer en nuestra mente un movimiento para el cambio. Necesitamos cambiar a Cristo. Él es la única salida. Paso palabra.
Gracias, hermano. Pues evidentemente ahí has dado en el clavo. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio de mentalidad, y eso es lo que significa un arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento, un cambio de mente para que para que el mundo pueda cambiar. Mientras el ser humano no cambie, mientras no haya un arrepentimiento genuino, pues seguirá siendo existiendo las injusticias y la maldad en el mundo. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros los cristianos? Pues predicar el arrepentimiento, el verdadero evangelio, que está centrado en la muerte y resurrección de Cristo, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Entonces es el verdadero evangelio. Y eso es lo que debemos de anunciar cuando podamos, pues que hay perdón, hay perdón de pecados por medio de Jesús para todo aquel que se arrepiente. Y una vez que una persona se arrepiente y deja de hacer el mal, cambia totalmente su mentalidad, pues cambian todas las cosas. Una sociedad cambia. Esa es la única manera. Cuando hay un arrepentimiento genuino en el ser humano. Mientras no haya arrepentimiento, no habrá cambio de vida y no habrá perdón. No hay perdón de pecados. Primero tiene que existir un genuino arrepentimiento. Y por lo tanto, como dijo el apóstol Pablo, pues es el mensaje que llevamos, exhortamos a la gente a que se arrepientan. Como dijo el apóstol Pedro también, porque ha establecido el Señor un día en el cual ha de juzgar a los vivos y a los muertos por medio del Señor Jesús. Ordena a todos que se arrepientan. O como dijo Pedro también en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Primero tiene que existir un genuino arrepentimiento, un cambio de mentalidad. Y cuando ocurre eso, pues entonces es cuando la persona cambia realmente. Y cambia su entorno, cambia la sociedad. Por lo tanto, ese es el mensaje que llevamos, de arrepentimiento. Porque en Jesús, en el Señor Jesús, hay perdón de pecados. Y es así como la gente puede cambiar totalmente de vida. Mientras no se arrepientan, pues el mundo irá de mal en peor. Es a lo que vamos. En el mundo, pues a lo que nos dirigimos es a un caos mundial, a una gran guerra mundial, que estará seguida por el reinado, el gobierno de la bestia, que va a durar 42 meses. Y después de esos 42 meses es cuando Cristo vendrá en gloria, a instaurar la justicia y la paz al mundo. A gobernar a las naciones con vara de hierro, eso es lo que enseña la verdadera profecía bíblica. Y por tanto, el mensaje que llevamos es un mensaje de perdón y de arrepentimiento.
Hermano Tito, pero hay veces que hay personas que por más que se les dice jamás, jamás se arrepienten. Así les prediques el verdadero evangelio.
Así es, pues pero para ellos, como dijo Jesús una vez, si no os arrepentís, todos pereceréis, todos moriréis, como pasó en la época de Noé. ¿Quiénes fueron los únicos que se salvaron? 8 personas. Y el resto de habitantes que había en el mundo, pues no se quisieron arrepentir, no quisieron creer en el mensaje que predicaba Noé. No se arrepintieron y perecieron. Murieron en el diluvio. Y ocurrirá lo mismo en el futuro. Aquellos que no se quieran arrepentir, pues pero para ellos, allá ellos. Nuestra misión es predicar el evangelio a toda criatura. Y aquellos que no se quieran arrepentir, pues entonces recibirán el castigo de Dios. Así de claro.
Aquí en Apocalipsis aparecen dos bestias con 7 cabezas cada una, 7 cabezas. Yo, según lo que yo sé, la enseñanza que me decían en la iglesia donde yo estuve, la primera bestia era la iglesia católica. Y la segunda bestia es todas aquellas iglesias evangélicas, ¿no? Protestantes. Esa es la que hacían que adoraran a la primera bestia. Dijo un día el Papa, dijo pues que ellos eran nuestros hermanos separados, pero seguían siendo sus hermanos de ellos. Pero ellos parece ser que ya están amenazando a las religiones, a los protestantes, de que no hablen más del Papa. Entonces, según ellos dicen que Pedro pues fue el que inició el catolicismo, ¿no? Pedro. Pero, la doctrina está muy lejos, le dije yo. Yo creo que hablé con un catequista. Pero ellos tienen mucha letra, saben mucho, mucho de la Biblia. Entonces, es difícil, pues, contender contra ellos. Paso la palabra.
Gracias. La Iglesia Católica, pues, como sabemos, está fundamentada, está basada en la mentira. Precisamente hablo de esto, el libro que me queda poco para terminarlo, el nuevo libro que estoy escribiendo y que podréis descargar gratuitamente, se titula La doctrina de los santos de Dios. Y una parte del libro se titula Cómo cómo responder a los católicos. Y es una especie de manual doctrinal donde cada uno de vosotros lo podréis utilizar para hablar a católicos, cómo responder a católicos, a evangélicos, a testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, a judíos, a musulmanes y a los ateos. Entonces es un manual muy importante que podréis utilizar. Y precisamente cuando hablo de la Iglesia Católica, cómo podemos responder y refutar las mentiras de la Iglesia Católica, pues la principal de ellas es relacionada con la autoridad. Ellos enseñan que el apóstol Pedro fue el primer papa, enseñan los papos, los católicos, lo cual es la gran mentira sobre la cual está edificada la Iglesia Católica. El apóstol Pedro jamás fue papa, jamás ejerció como papa, eso es mentira. Y bueno, esto lo veréis cuando esté publicada en unos días el librito que estoy haciendo.
Perdón, hermano. Entonces, cómo quedan las religiones, los islámicos, los no son cristianos, los que no creen en Cristo, porque según sé, la mitad del mundo es de otra religión, ¿no? Hay dos grandes religiones en el mundo, la cristiana y la otra, la islámica, ¿no? O musulmán, no sé cuál es. Ellos no ven a ellos al Papa como la bestia o algo así. ¿O en qué posición están ellos?
No, evidentemente las religiones falsas no ven al papote como la bestia, evidentemente. Sin embargo, nosotros que conocemos la profecía bíblica, pues sí, sabemos que el papote es la segunda bestia. La Apocalipsis habla de dos bestias, la primera y la segunda. La bestia primera es un líder político, un monarca, un emperador, será un emperador. Y la segunda bestia claramente se la describe como un líder religioso, porque se le llama el falso profeta. Por lo tanto, será un líder religioso que se hará pasar por profeta de Dios. Seguramente judío, se hará pasar por un gran profeta de Dios. Y él es el que preparará pues la venida del falso Mesías y será su aliado, ¿no? Entonces, evidentemente esto no lo conocen otras religiones falsas. Las religiones del mundo falsas que no han conocido la verdad, no han conocido al verdadero Dios y no han conocido el verdadero Evangelio, pues se dice la palabra, la escritura bien clarito, que Dios va a juzgar a cada uno según sus obras, le juzgará según sus conciencias, y aquellos que hicieron lo bueno, pues Dios tendrá misericordia de ellos. Aunque hayan sido de otra religión, hayan tenido pues la desdicha de haber nacido en algún país donde hay una religión falsa, pues y esas personas hicieron lo bueno, hicieron el bien, pues Dios tendrá misericordia de esas personas y les recompensará con la vida eterna. Y aquellos que no escucharon jamás sobre Cristo, que no oyeron sobre el Evangelio. Y otra cosa diferente es los que rechazan el Evangelio. Aquellos que se les ha predicado el Evangelio, lo han escuchado y lo rechazan voluntariamente, entonces eso sí que se condenarán. Aquel que rechaza el Evangelio se condenará. Pero aquel que jamás ha tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio, que no tiene ni idea del verdadero Evangelio, pues se condenarán si hicieron lo malo. Aquel que haga lo malo se condenará. Sea judío o sea gentil. Y el que haga lo bueno se salvará. Aquellos que jamás han conocido el Evangelio, no han conocido de Cristo, si perseveraron a hacer el bien, dijo el apóstol Pablo, Dios lo recompensará con la vida eterna. Vida eterna a todo el que hace lo bueno. Y viene, aparece ahí en Romanos capítulo 2, ahí lo dijo bien clarito el apóstol Pablo. Por lo tanto, a la pregunta esa de qué ocurre entonces con todas las demás religiones, qué ocurrirá con todos esos millones de personas, pues ahí está, la Biblia lo explica. Dios juzgará a cada uno según sus obras. Aquellos que perseveraron en hacer el bien, pues recibirán. Y que buscan gloria, honra e inmortalidad, pues recibirán la vida eterna. Aquellos que rechazaron la verdad, aquellos que hicieron lo malo, o aquellos que rechazaron a Cristo, rechazaron el Evangelio, pues se condenarán.
Oiga, hermano, y de eso de la pregunta de que Adán y Eva, cuando muchos ateos o de las famosas contradicciones de la Biblia dicen que con qué, o sea, con quién tuvieron hijos, ¿no? Adán y Eva, si nada más era una pareja, ¿cómo nació la humanidad? ¿Cómo se le responde a esas personas?
Bueno, pues sí, la famosa pregunta de que con quién se casó Caín, pues se casó con una de sus hermanas. O sea, Adán y Eva, dice la Biblia, que tuvieron un hijo, tuvieron muchos hijos durante esos 900. Adán vivió 930 años y tuvieron muchos hijos e hijas. Pues Caín se casaría con alguna de sus muchas hermanas que tenía. Eso es evidente.
Bueno, sí, Víctor Méndez.
Sí, adelante, hermano Víctor.
Mire, con respecto a lo del año pasado, del día que esperábamos la segunda venida de Jesucristo, ¿no? Pero los mayas dijeron que el día 21 de diciembre de 2012 iba a terminar el mundo. Y había una secta, no sé en qué parte del mundo, de que venía un extraterrestre, ¿no? Que iba a bajar en la ventana, no sé en qué monumentos o monasterios de mayas. Mucha gente acudió ahí a ver eso. Pero pues la verdad ya no supe más qué pasó con esa secta, ¿no? Y puede la Biblia decirnos que va a bajar, va a venir algún Cristo falso y que podemos ser engañados tal vez, ¿no? No sé qué diga la Biblia ahí.
Gracias, hermano. Pues sí, efectivamente, hay una gran profecía en la Biblia, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, donde se describe bien clarito el descenso de Satanás y de sus ángeles extraterrestres a la tierra. Satanás tiene ángeles, igual que Cristo tiene ángeles, que están bajo el gobierno de Cristo, bajo la autoridad de Cristo, pues Satanás también tiene ángeles que están a su servicio. Y dice la Biblia que serán arrojados del cielo a la tierra, van a descender a la tierra, y es entonces cuando Satanás, disfrazado como ángel de luz, porque recordar que el diablo se disfraza como ángel de luz, lo dijo el apóstol Pablo. Satanás descenderá a la tierra como ángel de luz, haciéndose pasar por el Salvador del mundo, por el Padre Celestial. Y el diablo entonces, pues lo que va a hacer, pues va a coger y va a utilizar a esos 10 reyes que habrá. Va a haber 10 reyes, 10 naciones, 10 reyes que se van a someter a la bestia, ¿no? A este emperador, a la bestia. Y el diablo va a utilizar a esos 10 reyes para entregar el poder a la bestia. Va a entregar su trono, su poder y su autoridad. Y es entonces cuando la bestia comenzará a gobernar sobre esas naciones, sobre esos 10 reinos. Por lo tanto, primero va a haber un descenso, una invasión satánica a la tierra, una invasión celestial. El diablo y sus ángeles descenderán a la tierra y seguidamente le van a entregar el poder, le va a entregar el poder a la bestia. Por medio de esos 10 reyes, Satanás utiliza a medios, utiliza a reyes de la tierra, el diablo utiliza a políticos, utiliza a gobernantes. Pues igual, el diablo va a utilizar a estos 10 gobernantes para entregar la autoridad y el poder a la bestia. Y es cuando comenzarán los verdaderos cristianos, los santos, comenzarán a ser perseguidos durante 42 meses. La bestia lo va a hacer la guerra, les va a hacer la guerra y los va a vencer. Así lo leemos bien clarito en el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, primero va a haber un descenso de Satanás y sus ángeles a la tierra, y 42 meses después lo que va a venir es la gran invasión celestial. Va a venir el verdadero Mesías, el verdadero reino de Dios, vendrá con gran poder y gloria, vendrá aquí a la tierra, que es cuando Cristo lo traerá, cuando el verdadero Mesías venga del cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, primero va a venir un falso reino de Dios, cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra. Seguidamente vendrá el gobierno de la bestia, que va a durar 42 meses. E inmediatamente después va a venir el verdadero Mesías, que es Jesús. Va a venir con todos sus ángeles extraterrestres y va a comenzar el reinado de Cristo, el reino de Dios y de Cristo en la tierra. Primero de 1000 años va a durar, va a venir un periodo de 1000 años primero y seguidamente por los siglos de los siglos. El reino de Cristo no tendrá fin, es eterno. El reino de Cristo jamás tendrá fin, dice la Biblia. Y ahí está escrito en el libro del Apocalipsis, bien clarito. Se habla de dos invasiones, por tanto, dos invasiones celestiales. Va a haber dos invasiones extraterrestres. Primero la de Satanás y sus ángeles, y después la de Cristo con sus ángeles. Van a venir aquí a la tierra. La invasión de Satanás y sus ángeles se encuentra en Apocalipsis 12. Y la invasión de Cristo con sus ángeles se encuentra en el capítulo 19 del Apocalipsis. Y como podéis ver, esta verdadera profecía bíblica no se enseña en ninguna iglesia. prácticamente ningún predicador, en una iglesia del sistema apóstata, de esta cristiandad apóstata, se enseña sobre esto. ¿Vosotros escucháis algún predicador o alguna iglesia enseñar que va a haber una invasión satánica, una invasión de Satanás y sus ángeles a la tierra? ¿Lo habéis escuchado alguna vez en alguna iglesia? Yo desde luego no. Sin embargo, lo dice el libro del Apocalipsis. Y luego, al final, es cuando Cristo vendrá con sus ángeles, vendrá otra gran invasión extraterrestre que será la de Cristo y sus ángeles. Pero Satanás y sus ángeles primero van a descender aquí a la tierra para dar el poder y la autoridad a la bestia. Este tipo de profecía bíblica, pues no, la verdad es que no se enseña en las iglesias. Ningún famoso predicador pues habla de esto. Yo todavía no he escuchado a nadie que predique sobre esta profecía. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita.
Sí, hermano, pues bueno, mucho tiempo nosotros ignorábamos esto, si no es porque Dios nos lo revela. Y yo lo he platicado con personas de otras religiones, y compañeros, y pues no, o sea, simplemente pues no dicen que no creen, me tachan de loco cuando hablo de que por ejemplo, Dios es un ser extraterrestre, de Satanás, de sus ángeles, que son seres extraterrestres, y están tan confundidos que algunos me han dado respuestas de que dicen que según Discovery Channel, ¿no? O sea, le creen más a un canal de televisión que a la misma Biblia. No sé ustedes cómo ven eso. Paso palabra.
Gracias, hermano. Pues efectivamente. Pues esta gente se burla de todas estas cosas sencillamente porque no creen en la verdad. Todavía no se han arrepentido, todavía no son hijos de Dios. Y no entienden las cosas de Dios, porque lo dice la Escritura. Que el espiritual entiende, conoce, juzga todas las cosas, pero los que no conocen la verdad, los que están muertos en sus pecados y delitos, pues no entienden las cosas del espíritu, no entienden las cosas espirituales.
Entonces ellos están cegados, jamás claro. Entenderán lo que nosotros podemos entender con tal claridad.
Sí, bueno, eso de que jamás lo entenderán, sí, bueno, si se arrepienten y buscan la verdad y tienen adquieren este conocimiento que tenemos nosotros, pues claro, lo llegarán a entender. Por lo tanto, mientras no se arrepientan primero, pues no llegarán al conocimiento de la verdad.
Es que yo la verdad no creo que se arrepientan.
Bueno, no lo sabemos. Nunca podemos decir que nunca se van a arrepentir. Bueno, hay gente que parece que nunca se iban a arrepentir, es como el ejemplo de Pablo, el apóstol Pablo. ¿Quién iba a decir que el apóstol Pablo, que era perseguidor de los cristianos, se iba a arrepentir y se iba a hacer cristiano? Pues eso no se lo imaginaban los apóstoles. O sea, los primeros cristianos no se imaginaban que Saulo un día se iba a convertir en el gran apóstol Pablo, predicador de lo que antes él perseguía. ¿Eso quién se lo iba a imaginar? Pues igual nosotros. Creemos a lo mejor de alguien que nunca se va a arrepentir porque es una persona malvada y luego resulta que se arrepiente. O sea, no podemos nunca decir que tal persona nunca se va a arrepentir.
Muy bien, hermano. Así lo voy a tener en cuenta.
De nada, hermano Eder.
Hermano, yo tengo una pregunta. ¿Por qué en Israel se maneja mucho el término Sion? O sea, ¿qué quiere decir Sion?
Pues se refiere al monte Sion, al monte del templo. El sionismo, pues la Biblia claramente habla de Sion, habla del reinado, el rey de Sion, siempre se refiere a la restauración de Israel, al reino de Dios en la tierra, cuando venga, él reinará desde Sion, dice la Biblia que de Sion saldrá la ley, en el profeta Isaías se dice. O sea que la Biblia es sionista, los verdaderos cristianos somos sionistas. ¿Por qué? Porque creemos en la futura restauración de Sion, de Israel. Creemos en ese sionismo bíblico. Luego hay un falso sionismo, un sionismo falso satánico, que es el que muchos siguen y que lo que pretenden es un gobierno mundial satánico. Esos sionistas malvados o falsos sionistas no debemos confundir con el verdadero sionismo. El verdadero sionismo bíblico es muy diferente al falso sionismo que por ahí tienen muchos, que dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Esa sinagoga de Satanás se hacen llamar sionistas, dicen que son sionistas, pero es mentira. O sea, un verdadero sionista es absolutamente imposible que pertenezca a la sinagoga de Satanás. Bien, no sé cuándo tendremos la siguiente charlita bíblica. Chatina, ¿sabes cuándo tenemos la siguiente charla bíblica?
Sí, mi amor, el 16.
Gracias, amada. El 16, hermanos.
Sí, hermano, yo me he topado con gente que, bueno, sabemos que la maldad existe, ¿no? Y sabemos de las brujas, de los brujos, por ejemplo, del pasaje de la bruja de Endor, ¿no? Cuando invocó a los muertos y por sorpresa, pues fue la única vez en que salió un muerto de verdad, ¿no? Que fue Samuel. Bueno, muchos dirán que fue un espíritu, otros que fue Samuel en persona. No lo sabemos, yo sé que fue Samuel. Este tipo de personas que se escudan con la idea de que no creen en eso para que, ¿cómo le diré?, de alguna manera autoprotegerse, pues no les sirve de nada, hermano. No sé ustedes qué piensen, pero yo que sepa, la maldad existe. Porque muchas personas quieren creer, por ejemplo, en Dios, pero no quieren ver o creer en la maldad.
Gracias, hermano Eder. La maldad es evidente, es evidente que existe. Pero bueno, la esperanza que tenemos los cristianos es que un día la maldad pues será destruida y vendrá el reino de Dios a la tierra. Esa es la esperanza que tenemos. La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y es entonces cuando vendrá la justicia a este mundo. O como dijo Pedro, esperamos cielos nuevos y nueva tierra en la cual mora la justicia.
Sí, pues ya ya para cerrar pues la charla, ya en conclusión se puede decir que nosotros los cristianos pues ya no debemos estar siendo engañados. Tenemos ahora sí bases bíblicas, argumentos para pues no dejarnos engañar por los protestantes, ¿no? Los que nos dicen, los que contradicen esta doctrina, ¿no? Y como también hablamos del tema del arrepentimiento, aún todavía es tiempo para santificarse, y pues hay gente que pues no quiere entender, ¿no? O sea, que dice, como hay una parte en la Biblia que dice, el que es malo, pues que sigue siendo malo, ¿no? El que se santifique, el que está santificando, que siga santificando, ¿no? Pero nosotros, nuestro camino, no debemos de perder la directriz, ¿verdad? La directriz es Cristo y la meta es la vida eterna. Paso palabra.
Efectivamente, así lo has dicho, la meta es la vida eterna. Y como dice también la Escritura, sin la santidad nadie verá al Señor. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y santo, ¿qué es lo que significa? Ser perfectos. Cuando la Biblia dice sed santos porque yo soy santo, lo que está diciendo es sed perfectos porque yo soy perfecto. Entonces nosotros tenemos que ser perfectos. En realidad para Dios ya somos perfectos, porque la Escritura dice que con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Ya el Señor, por medio de la muerte de Cristo, nos hizo perfectos. Ya somos santos, somos perfectos. Y tenemos que andar en esa perfección, tenemos que andar en esa santidad, en esa perfección para poder heredar la vida eterna en el reino de Dios, para alcanzar esa meta. Como has dicho, que es la vida eterna en el glorioso reino de Dios. Esa es a la meta a la que nos dirigimos con paciencia, con fe, alcanzar esa meta, alcanzar esa vida eterna que Dios nos tiene prometida, nos ha prometido. La tenemos por herencia, es una herencia que vamos a recibir ahí en el futuro. Todavía no hemos heredado esa vida eterna. La tenemos solo como promesa de Dios. Pero recordad, sin esa perfección, sin esa santidad, nunca alcanzaremos esa vida eterna. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita más antes de irnos.
Sí, hermano, la conducta, bueno, nuestras obras son importantes, pero también, pues, si alguno tiene pecado o llega a caer en la tentación, bueno, no en la tentación, sino a pecar, pues para eso tenemos nuestro abogado, que es Jesucristo hombre. Y pues podemos pecar, pero no vivir en pecado. So pena de que estemos expuestos a, más bien advertidos, a una enfermedad o a una muerte repentina, a final de que no nos condenemos, porque así como el padre corrige a su hijo, también Dios corrige a sus hijos, ¿no es así, hermano?
Efectivamente, Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, lo dice la Escritura. Entonces la disciplina es una forma de que los cristianos se vayan perfeccionando cada día más y podamos alcanzar esa vida eterna que tenemos prometida. Por lo tanto, es la disciplina, ¿no? El Señor, el Padre Celestial, igual que el Padre disciplina a sus hijos, al que hace lo malo, pues lo disciplina, ¿no? Un padre humano, pues igual hace el Padre Celestial. Disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Por lo tanto, a veces pues tenemos que recibir la reprensión, la disciplina del Señor. Algunos, por ejemplo, son disciplinados que les viene una enfermedad, ¿no? Les ha venido una enfermedad porque están pecando. Entonces el Señor les envía algún tipo de enfermedad para reprenderlos, para castigarlos. Y si persiste en pecar, pues lo que puede hacer es que lo puede matar. Esa enfermedad le puede llevar a la muerte para que no sea condenado juntamente con el mundo.
Y todo eso es cierto, hermano y hermanos, porque pues con las cosas de Dios, la verdad es que es lo más delicado y lo más serio que se puede encontrar uno en la vida, ya que pues Dios, bueno, y su Hijo Jesucristo, como Él lo dijo, Él es la vida, ¿no? Camino, la verdad y la vida. Entonces, estas cosas son de vida o muerte y pues sabemos que Dios lo que quiere es darnos la vida eterna, pero la verdad es que estas cuestiones son de mucha voluntad, de mucha fe y de muchas ganas y es una lucha constante, porque no es una... Esto no es algo así de que pues, voy a ser cristiano porque pues se ve que está la moda, porque pues me voy a ver bien con mi Biblia ahí en la calle, para que todos digan que cambié, ¿no? O un ministerio de avaricia, ¿no? Me hago cristiano para que me compre una casita y 2, 3 carritos. No, esto es más que nada de convicción, de fe, de creencia, de lo que nosotros queremos hacer por voluntad. Y por fe, porque realmente no vemos lo que esperamos, simplemente creemos en el Evangelio, en el mensaje de Cristo y de sus apóstoles, mas no lo vimos y tampoco lo vemos, pero más sin embargo lo esperamos y lo sabemos con fe y con paciencia.
Ahí está dado las dos palabras clave, que son con paciencia y con fe. Aquí está la paciencia y la fe de los santos, dice el Apocalipsis, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, aquellos que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Jesús, pues tenemos paciencia. Paciencia y fe. Paciencia en medio de las tribulaciones y fe, confianza en las promesas de Dios. Esas son las dos cosas que caracterizan a los verdaderos cristianos. Repito, la paciencia y la fe. Sin paciencia y fe, el que no tenga paciencia y fe no heredará jamás el reino de Dios. Bien, aquí en el chat está pidiendo palabra Anita. Quiere decir algo. Adelante, Chatina.
Yo quiero, amor, que abundes un poquito más acerca de la diferencia entre la gran tribulación y la ira de Dios, porque yo sé de personas que creen que es lo mismo y pueden estar confundidas. Y pues a ver si tú nos das una explicación un poquito más extensa. Paso palabra.
Muy bien, Chatina. Pues efectivamente hay una gran confusión en el mundo evangélico sobre la ira de Dios y la tribulación. Ellos confunden la ira de Dios con la tribulación. Y sin embargo, cualquiera que lea un poquito la Biblia, pues se da cuenta que son dos cosas totalmente diferentes. La ira de Dios será la ira de Dios contra los malvados. Y va a comenzar esa ira de Dios en Apocalipsis 16, cuando sean derramadas las 7 plagas de la ira de Dios. Ya sabéis, la primera plaga, cuando se han derramado las 7 copas de la ira de Dios, pues esa plaga, ¿a quién va a afectar en primer lugar? A los que tengan la marca de la bestia. Es en ese tiempo cuando va a comenzar la ira de Dios. Les va a salir en la piel una úlcera maligna y apestosa a todos los que tengan la marca de la bestia y adoren su imagen. Pero los cristianos no sufrirán esa ira de Dios. Dios nos ha librado de esa ira. Como dijo Pablo, nos libra de la ira venidera. ¿Y cuál es esa ira venidera? Pues lo que acabo de decir, cuando se han derramado las 7 copas de la ira de Dios. Dios nos ha librado de esa ira. Y la tribulación, se refiere el Apocalipsis, esa gran tribulación que menciona el libro del Apocalipsis, cuando dice en Apocalipsis 7, estos son los que vienen de la gran tribulación. Cuando habla ahí de la gran tribulación, no se está refiriendo a la ira de Dios. Se está refiriendo a la gran persecución. La palabra tribulación se puede traducir también por persecución. Esa persecución que la bestia va a lanzar contra los santos. Les va a hacer la guerra y los va a vencer. Pues esa será esa gran tribulación que menciona el Apocalipsis. Por lo tanto, repito, la ira de Dios será el castigo de Dios, la cólera de Dios contra todos los malvados, que va a ser derramada en el futuro cuando sean derramadas las siete copas de la ira de Dios. Y la gran tribulación será la gran persecución que van a sufrir los verdaderos cristianos en el futuro. O la tribulación también es la que han estado sufriendo todos los cristianos a lo largo de esta era. Ya en el siglo I los cristianos estaban pasando por la tribulación, como leemos en Apocalipsis 1:9. Ya estaban pasando por la tribulación, que no tiene que ver nada, repito, con la ira de Dios. Y sin embargo, pues muchos falsos maestros, muchos evangélicos, ¿qué es lo que enseñan? Que la ira de Dios es la gran tribulación. Y eso es un grandísimo error. No tiene que ver una cosa con la otra.
Sí, cariño, yo lo tengo claro. Yo sé la diferencia entre una cosa y la otra. Es por los que van a escuchar pues la charla, que son muchas personas. Entonces es bueno que estén un poquito más claro, porque es como tú dices, la mayoría de los cristianos cree que es lo mismo, o de los mal llamados cristianos, porque los evangélicos en un sentido pues no están cumpliendo con el mandato de Dios, y ellos piensan que es lo mismo, que la gran tribulación y la ira de Dios es la misma cosa, y no es así. Yo estoy muy, muy, muy clara en eso. Gracias, mi amor.
De nada, mi amor. Pues muy bien, estupendo que esto pues lo tengamos claro. Pero los que no lo tienen claro, pues son miles y miles de evangélicos que han sido engañados por estos falsos maestros, como Antonio Bolainez, como Daulín Ureña, como Tim LaHaye, como Gigi Ávila, como Miguel Rosell, etcétera, 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 los cuales no saben, estos analfabetos bíblicos, pues no saben diferenciar la ira de Dios de la gran tribulación. O David Damon, el otro, el mentiroso este del gorro judío, que también enseña la gran mentira del pretribulacionismo. Todos estos personajillos que se hacen pasar por ministros de Dios, pues no tienen ni idea de la verdadera profecía bíblica. Lo que hacen es pervertir la profecía, han falsificado la profecía bíblica y enseñan todas estas patrañas de que la iglesia pues no pasará por la gran tribulación, que el rapto viene ya y que no vamos a sufrir la gran tribulación. Pues todos estos analfabetos bíblicos sencillamente están siendo utilizados por el diablo, el padre de la mentira, para engañar a miles y miles de personas, a miles y miles de evangélicos y evangélicas, porque se han tragado esta mentira de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, porque confunden la ira de Dios con la gran tribulación. Mientras no lo tengan claro esto, mientras no lo entiendan, pues no van a poder salir de ese gran error.
El David Diamond se siente israelita, ¿no, hermano? Tiene su gorrito, ¿cómo se llama esa cosa que se ponen en la, cómo se llama, en la mollera?
La kipá. Sí, el gorrito. Él dice que pertenece, se dice que él es de la tribu de Leví. Él es un levita, dice. A mí me da igual lo que sea. Ese es lo que es sencillamente un analfabeto bíblico y un mentiroso. Eso sí, con mucha labia. Habla como una ametralladora, pero la inmensa mayoría de lo que dice son puras patrañas y puras doctrinas de demonios. Y a las personas ignorantes, pues las engañan muy fácilmente. Personas que no tienen ni idea de la verdadera doctrina, que no saben nada de profecía bíblica, pues son engañados por individuos como este mentiroso del David Damon, por Miguel Rosell, por Antonio Bolainez, por DJ Ávila, por escritores de pretribulacionistas como Tim LaHaye, como Pentecost, Riri, John F. Walbor, etcétera, etcétera, etcétera. Pues todos ellos son los que introdujeron esa doctrina de demonios en el mundo, ¿no? Esa mentira del rapto pretribulacional.
Entonces hasta ahorita salió, entonces ya según el sacerdote el Diamond.
¿Cómo? ¿Puedes repetir, hermano Eder?
Sí, que entonces el Diamond ya está, se siente sacerdote según el sacerdote levita.
Efectivamente, él dice que le pertenece a la tribu de Leví, por lo tanto, se considera un sacerdote levita. Ayer precisamente estaba viendo un vídeo de este engañador, de este sinvergüenza, del David Diamond, y como él dice que pertenece a la tribu de Leví, que él es un sacerdote de la tribu de Leví, y como según la Biblia era la tribu de Leví la que recibía los diezmos, pues en ese vídeo que vi ayer, el sinvergüenza y analfabeto bíblico del David Diamond tenía la cara dura de estar pidiendo a la gente, en ese vídeo, pidiendo a la gente los diezmos, diezmos de dinero. Se los tienen que dar, porque según él, él pertenece a la tribu de Levi. Y por lo tanto tiene el derecho el recibir los dineros de la gente, dinero de la gente, fijaos. Cuando la Biblia jamás enseña que el diezmo sea de dinero. La Biblia nunca enseña eso. Los diezmos eran de productos del campo, de animales, productos agrícolas, pero jamás de dinero. Sin embargo, este sinvergüenza y analfabeto bíblico, además de ser un embustero, haciéndose pasar por lo que no es, se hace pasar por sacerdote de la tribu de Leví, pues lo hace sencillamente para pedir dinero y robar a la gente por medio de esa doctrina falsa. Del diezmo iglesiero, el diezmo ese falso no tiene que ver nada con el verdadero diezmo. El verdadero diezmo, enseñado en la Biblia, era de productos del campo, que no era de dinero. Y este sinvergüenza, este analfabeto, pues lo que hace es pedir dinero. Tiene, dice él, derecho a recibir los diezmos porque él dice que pertenece a la tribu de Leví. Bien, pues algún hermano quiere decir alguna otra cosa para antes de irnos. Pues nada, hermanos, le damos las gracias a Dios por este estudio que hemos tenido y por esta charla, esta tertulia. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo, por la reunión que hemos podido tener, por el estudio de esta escritura, de esta profecía bíblica. Y te pedimos que también esto lo lleguen a tener claro aquellas personas que han sido engañados, por el pretribulacionismo, para que también salgan de esa gran mentira y lleguen al conocimiento de la verdadera profecía, para que así, pues igual que nosotros, puedan estar esperando esa manifestación gloriosa de tu Hijo Jesús, el cual aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Por eso te pedimos que utilices esta charla que hemos tenido, este ciclo de varias charlas, pues para que puedan salir de la gran mentira del pretribulacionismo. Te damos las gracias, pues porque has permitido que nos podamos reunir, hermanos de diferentes países, para edificarnos en la fe, para compartir de la palabra y para poder seguir enseñando el verdadero evangelio. Gracias por la herramienta que nos has dado y por eso te pedimos que la sigas utilizando hasta que tú quieras, Señor. Te pedimos que nos guardes de todo mal y que venga tu reino a la tierra, haciéndose tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues gracias por haber estado y ya sabéis, el lunes a la misma hora estaremos aquí en la sala. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.